que queríamos abordar en este programa. Y vamos a hablar, cómo no, pues de, en fin, ese suceso que a todos nos ha conmovido al conocer lo ocurrido de, bueno, pues un niño menor en Jaén, violado por algunos compañeros de su propio colegio. Y eso nos ha llevado a recapacitar sobre algunos otros asuntos que forman parte de las noticias de actualidad que tienen que ver con menores y que, en fin, queríamos abordar este asunto con expertos. Y para eso nos acompaña en este Desayuno con Diamantes Alberto San Juan, que es director general de Familia Menor de la Comunidad de Madrid. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y también está con nosotros Sergio Oliveros, que es psiquiatra de profesión. Buenos días.
Buenos días.
Para tratar de, en fin, de entender un poco mejor de hasta qué punto se pueden llevar a cabo este tipo de situaciones que hemos comentado y que nos, en fin, que nos llaman a todos la atención. Porque estamos hablando de menores, estamos hablando de, en fin, de agresiones dentro del ámbito escolar, fuera del ámbito escolar. Hemos tenido reciente pues el caso de un menor de 14 años que apuñala a su hermano de 19 y le da muerte, o el caso de tres menores que asesinaron a un matrimonio en Bilbao. En fin, cada vez es más frecuente este tipo de situaciones y nos preocupaba y queríamos saber cuál es, en fin, si hay alguna explicación, algo que nos permita, en fin, actuar. Y yo no sé si por parte, en el caso de la Comunidad de Madrid, Alberto San Juan, que es director general de Familia Menor, no sé si este tipo de situaciones de agresiones, en fin, o de, en fin, situaciones en las que los menores aparecen como protagonistas y en general como protagonistas violentos, está aumentando de manera, en fin, notoria en los últimos tiempos, o son cuestiones puntuales que siempre suceden.
Bueno, la administración, lo que condenamos absolutamente estas circunstancias, son hechos que son inexplicables, que dentro, en el seno de una familia, un padre o el entorno más cercano de los menores pueda suceder situaciones de este tipo. Son hechos tremendamente duros contra los menores, contra los niños, y en la Comunidad de Madrid lo que hacemos es muchos programas de prevención. Preguntaba si se están incrementando. Efectivamente, nosotros tenemos una línea de atención al menor en el que sí hemos detectado que día a día el número de llamadas se está incrementando. Esas llamadas, no sé si quiere decir que haya aumentado el número de casos o simplemente que hay una mayor concienciación para poder demandar, para poder denunciar estos, uh-huh, estos casos. En lo que va en el año 2017 hemos tenido más de 75.000 llamadas de menores que llaman por alguna circunstancia. No tiene que ser solamente porque haya un delito de malos tratos o de abusos sexuales, sino pues para multitud de circunstancias, ¿no? Desde problemas sentimentales hasta problemas de bullying o de ciberbullying en los colegios. Lo que sí es importante es que los menores sepan que existe un teléfono y que existe alguien que detrás de esa línea está dispuesto a escuchar y está dispuesto a entender que los problemas que tienen los menores. Porque muchas veces por callarse, por no tener, por vergüenza, por no saber a quién acudir, se tapan estos hechos, estas agresiones sexuales sobre unos niños que bueno, que son víctimas y que lo sufren de una manera tremenda.
De todas maneras, cuando se habla de cifras, bueno, pues son valoraciones cuantitativas, no tanto cualitativas, pero claro, cuando salen casos concretos, ¿no?, como el chaval este de 9 años que ha sido violado por compañeros, que además se han archivado las diligencias porque son inimputables, los niños tienen menos de 14 años, claro, uno piensa, ¿pero qué está pasando? O sea, yo no sé, Sergio, como psiquiatra, si hay alguna valoración un poco de qué puede llevar a un crío a agredir sexualmente, porque mira, pegarse, que se peguen los niños, vamos a ver, voy a decir una barbaridad seguramente, pero que todos hemos ido al colegio y todos hemos visto, protagonizado, presenciado peleas, ¿no?, porque con un compañero, por una pelota, por una chorrada, pero agredir sexualmente a un compañero es que no debería estar ni en la cabeza de un chaval, ¿no?, someter de esa manera al chico, porque ¿qué puede llevar? Un tema de sometimiento o no creo que sea deseo realmente sexual, ¿no?, como en un caso de un violador.
No lo creo. Tampoco creo que sea un tema de sometimiento, ¿no? No creo que sigamos leyes animales de sometimiento sexual para mantener la jerarquía, ¿no? Yo creo que es más bien conductas pertenecientes al trastorno disocial que está presente en pues, un 6 a 16% de los niños varones, un 2 al 9% de las mujeres, de las niñas. y que sobre todo cuando se presenta antes de los 10 años lleva a trastornos muy graves de conducta que característicamente siempre pasan la línea de la legalidad. Es decir, una vez que pasan de esa frontera pueden llegar a cualquier lado. Yo estaba hablando antes con el director general el caso de Sandra Palo, ¿no? Pues que fueron unos menores también, que la violaron, que la atropellaron, que le pasaron varias veces por encima, que era una persona con un retraso mental. Fue espantoso, ¿no? Son siempre ese tipo de conductas, ¿no? Que tengan un resultado de muerte, de agresión con arma blanca o violación, yo creo que es lo de menos, ¿no?
Uh-huh. O sea, a mí es que me llama mucho la atención que encima sea ese componente sexual en niños de menos de 13 años, una barbaridad. Pero es que ha habido muchos casos, o no sé si es que nos han llamado la atención. Unas semanas antes estaban también acordados los menores acusados de asesinar a una pareja de ancianos en Bilbao. Tenemos un chaval de 14 años que el otro día apuñala al hermano de 19 por una tontería de bronca. En fin, es que no sé si es que son cosas que nos hacen pensar que hay algo está cambiando o es casualidad que se han dado todos estos casos.
Yo me tendería a pensar que es casualidad que se hayan dado este tipo
de
casos.
Por tranquilidad uno prefiere pensarlo,
claro,
¿no?
Prefiero pensarlo, sí, prefiero pensarlo. De todas maneras, yo le quería preguntar al responsable de menor en la Comunidad de Madrid si se sigue dando el dato de que ante casos de abusos sexuales la policía lo primero que hace es investigar el entorno familiar de ese menor. Porque a mí ese dato sí que me parece escalofriante.
Sí, eso es durísimo. Cuando un menor, el 80% de los menores que sufren agresiones sexuales es dentro del entorno de confianza del menor. No tanto de la familia, que también puede ser, sino en el entorno de confianza, como en las actividades extraescolares o gente donde el menor se mueve. Con lo cual, eso es verdad que el menor tiene que estar alerta. Por eso yo creo que es importante que la educación afectivo-sexual dentro de los colegios. Y la administración nunca se va a meter en qué es, en cómo debe educar una familia a sus hijos, ni las decisiones que tiene que tomar la familia en su ambiente más personal. Eso es una decisión intimísima de la familia, pero sí la administración tiene una responsabilidad en que esos sucesos no se repitan o poner la prevención, hacer los programas preventivos necesarios para que eso no suceda. Y desde la Comunidad de Madrid lo que estamos haciendo, pues en primer lugar, es poner los medios necesarios para que eso no suceda. ¿Qué hacemos? Pues tenemos esa línea telefónica del menor donde puede llamar para comunicar todo lo que le suceda. Muchas veces, como me preguntabas, como es el entorno de confianza del menor, no se atreve, no tiene a quién denunciarlo. Por lo tanto, esa línea de teléfono es importantísima, o sea, que los menores, todos los chicos, todos los niños, las niñas, los adolescentes, sepan que hay alguien detrás del teléfono donde pueden llamar y contar lo que les sucede.
¿Cuál es ese teléfono?
Es el 116111. Ese es el teléfono europeo de atención al menor. 116111, línea europea de atención al menor. Luego tenemos algo que yo creo que es importante, son cursos de formación para los padres. Muchas veces los padres, por desconocimiento, pasan por situaciones que podrían ser que ya otras familias han pasado anteriormente. Por lo tanto, los cursos de formación para los padres, entendemos esa formación, esa educación en valores, la formación es en los colegios, la educación es en la familia, esa educación en valores es muy importante. Porque muchas veces puede ser que se banalice. Uno de los problemas que tendremos dentro de la adolescencia son el alcohol y las conductas sexuales de riesgo. Por lo tanto, banalizar la sexualidad, creo, desde mi punto de vista, y ojo, que la administración, insisto, no decimos lo que las familias tienen que hacer, pero sí los riesgos. O sea, nosotros hemos detectado que un problema de la juventud es el alcohol y tenemos programas para que los jóvenes no consuman alcohol. Tenemos programas y tenemos guías de cómo educar o qué consecuencias tiene esas prácticas sexuales negativas o de riesgo dentro de los jóvenes. Por lo tanto, como medidas preventivas queremos concienciar, queremos formar y queremos poner a disposición de todas las familias esa línea de teléfono.
Y otra pregunta que me gustaría que explicaras. Vamos a ver, ¿existe una normativa que obligue a los centros públicos, los privados, son otra cosa, para que haya una vigilancia en los momentos del recreo o en los patios de los colegios? Porque casualmente es en ese momento exacto de la jornada educativa donde se producen bueno, ya los ataques sexuales, que esto ya era una cosa que no se nos pasaba por la cabeza hasta que ha sucedido el niño este de 9 años. Pero es donde se produce el bullying, el acoso, el arrinconamiento de una... Es decir, muchos de los casos de adolescentes que se han suicidado porque no han sido capaces de soportar el acoso al que estaban siendo objeto en los colegios, el relato que hacían a sus padres era que eran en el patio, en una clase con el profesor y todos sentados. Es muy difícil que se produzca. Se pueden producir mofas, desprecios, pero lo peor es en el patio. ¿Qué normativa hay?
Sí, le corresponde más a mis compañeros de educación, pero te puedo asegurar que el esfuerzo que se está haciendo por evitar el bullying y el ciberbullying es enorme. Desde encuestas indirectas, como comentaba con Sergio hace un momento, preguntando a todos alumnos si algún niño de la clase recibe bullying o ciberbullying, y la atención por parte de todos, tanto de compañeros como de profesores, de que ningún niño pueda recibir ese acoso, ni en el colegio ni fuera, porque ahora con las redes sociales, antes, cuando no existían las redes sociales, el acoso al menor se daba siempre solamente en el colegio, pero salías del colegio y tenías tu entorno de otros amigos o de un familiar, pero ahora estás acosado las 24 horas, porque recibes mensajes por el teléfono, porque recibes por Facebook, porque tienes... Entonces, el ciberbullying es mucho más dañino porque te persigue las 24 horas. El trabajo que se está haciendo desde educación con el bullying y el ciberbullying es tremendo, porque el daño que se hace sobre los menores es inimaginable. Un dato que es muy doloroso, pero es cierto, es que la primera causa de muerte entre los jóvenes es el suicidio. Esa es la primera causa. Es algo que lo tenemos muy, muy presente, en el que estamos trabajando de una forma... Porque no hay nada más doloroso que una muerte evitable como puede ser esa.
Es que es un fallo de toda la sociedad, terrible.
¿Verdad? Absolutamente. Por eso, insisto, que el menor sepa a quién contarlo. O sea, no es ninguna tontería el teléfono del menor. Es un recurso necesario donde el menor se desahoga y donde llama. Y muchas de las llamadas pueden acabar en nada. Pero si una llamada ha servido para salvar una vida, bienvenida sea el recurso.
¿Cuántas llamadas tenéis?
85.000 al año. Muchas llamadas.
Y esto que decía ahora Alberto, Sergio, de las redes sociales, ha cambiado mucho también un poco los problemas que pueden tener los menores y cómo cambian en su personalidad.
Las redes sociales yo creo que han cambiado absolutamente todo. La polarización, por ejemplo, de los votantes en Estados Unidos está basada en el fenómeno de las redes sociales, la radicalización, la extensión de las guerras, etcétera. Todo está basado en las redes sociales. En el caso de los niños, lamentablemente, tienen acceso a las redes sociales con móviles, con ordenadores de forma muy precoz. Se discutía si un niño tiene que tener, por ejemplo, un teléfono móvil antes de los 15 años, pues muchos lo tienen, y muchos lo tienen sencillamente por la razón de que otros compañeros lo tienen y no quieren sus padres que sean menos que ellos, ¿no? En ese sentido, es lo que dice Alberto, que le somete a un pressing, a una vigilancia, a un seguimiento agotador, 24 horas, y realmente, pues, frente al cual el niño rara vez se puede defender.
Pues, no tiene armas él para hacer eso.
Y además, me gusta lo que dice Alberto, porque una de las principales consecuencias del bullying es lo que llamamos los clínicos la indefensión aprendida. Es decir, hagas lo que hagas, va a dar igual porque el castigo va a venir indefectiblemente, ¿no? El hecho de que puedan llamar a un teléfono, que puedan encontrar ahí un aliado, me parece fundamental, y de todas formas creo que los que llegan a llamar no serán ni la cuarta parte de los que sufren ese tipo de violencia, ¿no?
Madre mía, qué miedo.
Sí, ahí desde la comunidad es cierto que se están haciendo esfuerzos por tratar de atajar esta lacra, que es el acoso escolar. De hecho, hay un plan contra el acoso escolar. Yo me acuerdo que acudí una vez a una de las clases que se dan a niños entre 10 y 14 años, y estaba muy bien porque lo que generan son grupos de trabajo de forma coral en los que se trata de incentivar la empatía, la solidaridad, si tú ves el acoso que está haciendo un compañero a otro, si tú no dices nada al profesor o al adulto, eres corresponsable de ese acoso. Me gustó mucho, y de hecho creo que tiene cierto éxito, que se ha pasado de 170 casos a 110 en un año, es decir, se ha reducido casi un 47%. Claro, ese es el acoso, pero ahora en lo que nos encontramos con el niño de Jaén es algo que es incluso más brutal. O sea, el acoso es brutal ya, el acoso escolar, en niños, etcétera. Pero claro, esto que nos encontramos con niños menos de 10 años, y es que es terrible, claro, y aquí supongo que influirán varias cosas. Yo os quería preguntar, ¿tiene mucho que ver con el acceso a información que antes un niño de 9 años, de 10 años, de 12 años no tenía, ya sea en la televisión, ya sea libre acceso a internet. ¿Ha influido mucho eso, que una conducta pro delictiva o pro una conducta vil se desarrolle antes? Pero claro, las edades es lo que choca de esto, ¿no? Parece que nunca había sucedido algo así. Que ese acceso a tanta información, siendo tan pequeños, sin ningún filtro, o sea, es uno de los motivos, supongo que habrá varios, ¿no?
Es evidente que cualquier información tiene una edad para ser asimilada, ¿no? Yo no puedo entender la ópera con 7 años, no puedo entender las integrales con 9, y no puedo entender, la filosofía con 13, ¿no? Necesito tener una madurez, necesito tener un conocimiento, una sabiduría, necesito tener una red sobre la que asentar todas esas nuevas informaciones que lamentablemente hoy no están. Es decir, un niño puede acceder a la pornografía con 12 años, puede tener una estimulación sexual que no es capaz de metabolizar. Ah. Esa oferta sexual, además, la pornografía online tiene todo tipo de subespecialidades, de subtipos, ¿no? El niño, no sé, pues lo que nosotros hacíamos en nuestra infancia, que era ir descubriendo poco a poco a medida que podíamos conocer las cosas, pues ahora el niño tiene acceso absolutamente indiscriminado, con lo cual produce un atragantamiento, un taponamiento de su procesamiento cognitivo terrible, que no conduce a nada, no conduce a ninguna formación ni ninguna progresión de la madurez de ese niño, ¿no?
Claro, es la banalización de la sexualidad, ¿no? De alguna manera, ¿no?
De la sexualidad y la violencia y de todo, claro. Del conocimiento, por
yo
ejemplo.
Quería volver con el experto en salud mental. Quería volver al tema que hemos estado tocando toda la primera parte del programa, que ha sido la noticia que se ha publicado hoy de ese local de Arganda donde había 200 menores consumiendo alcohol y en un local cerrado con cadenas por fuera, que es una cosa que venimos viendo de manera muy frecuente, que es como ahora hace frío, el botellón no se puede hacer en la calle, pues entonces hay desalmados que alquilan en naves industriales, en polígonos o en sitios así que no puedan ser denunciados, y entonces ahí van en masa menores. El peligro de todo esto es que van ahí porque ahí pueden consumir alcohol. Entonces, yo querría que explicara a los padres, porque es verdad lo que tú decías, de que no se le da la suficiente importancia al daño que el alcohol puede crear en adolescentes cuando se consumen estas cantidades que se puede consumir toda una noche en un local sin que te vea nadie. Yo creo que las familias, primero, no saben que sus hijos consumen alcohol, y segundo, cuando lo descubren, no le dan tampoco una importancia, les parece mucho más preocupante el tema de la droga, pero el alcohol no lo equiparan. Y yo me gustaría que nos explicaras el daño cerebral que el alcohol causa en un niño de 12 años, por poner un ejemplo.
Bueno, el alcohol a corto plazo lo que hace es deprimir la actividad neuronal indiscriminadamente en todo el cerebro, ¿no? Cuando el consumo es más prolongado, daña áreas sobre todo de la memoria, en el hipocampo, por ejemplo, ¿no? Entonces puede producir cuadros de deterioro cognitivo en gente joven, que puede remediar el deterioro que puede tener una persona de 65 o 70 años, ¿no?
¡Qué barbaridad!
Pero vamos, hace falta un consumo mantenido y cuantioso, ¿no?
Sí, lo decías perfectamente. Los riesgos de las prácticas sexuales y del alcohol, que uno de los efectos es la desinhibición, son brutales. Es decir, en estas fiestas pues hay alcohol, hay sexo, hay drogas, hay nada favorecedoras para el entorno, como decía Sergio, pues que cada edad tiene lo suyo, ¿no? Pero sí es verdad que creo que el papel que juegan los ayuntamientos, los municipios, son muy importantes, no solamente la comunidad para la prevención y para una vez que ya se ha prevenido, sino cómo atajar esta situación. Los municipios tienen una función importante, que es a través de los consejos locales de infancia. Estos consejos locales tienen un objetivo principal, y es meter en el día a día del municipio a los niños, a las niñas y a los adolescentes. Porque es verdad que tienen muchos problemas. ¿Por qué pasa con el ocio de los niños en los fines de semana? Pues que es un ocio de centro comercial. No hay un ocio, no hay una unas actividades deportivas, o no hay un fin de semana dirigido a que puedan los jóvenes divertirse los fines de semana. Por lo tanto, la participación de los jóvenes en el día a día municipal es muy importante, porque para muchas circunstancias los menores de 12 años ya se les entiende que tienen una madurez para poder decidir. En los procesos judiciales así es, y siempre que se toma una decisión judicial, como es en la declaración de un desamparo, pues se toma la declaración del menor, porque ya entendemos que con 12 años tienen una madurez. Pero sin embargo, para la resolución de los problemas de los menores en los municipios no lo hay. Por lo tanto, vamos a intentar por todos los medios que todos los municipios tengan ese consejo local de infancia y juventud, para que los menores tengan también, todos los niños y las niñas y las adolescentes, participación en la resolución de sus problemas. Porque ellos, cuando hablo con ellos, sí entienden que el alcohol es un problema, pero no lo evitan. Sí entienden que las drogas es un problema. Sí entienden que las prácticas sexuales malentendidas es un problema. Y muchas veces, si les escuchásemos más, tendríamos más soluciones a esos problemas.
No, pero eso, digamos, a mí me da la sensación, corregidme si me equivoco, de que son cosas pues un poco como más normales, ¿no? A lo mejor te ves arrastrado por otros compañeros a salir, que a lo mejor a ti ni te apetece el plan ese del botellón, pero dices, bueno, ves que si no me voy a quedar fuera, y es un poco ese interés, ¿no?, en hacer grupo. Pero yo hablo ya que a mí lo que me llamaba la atención, que era también un poco como arrancábamos el un poco la charla, era con estos casos que dices, son inimputables en muchos casos, porque no tienen ni siquiera esos 14 años cumplidos para que se pueda actuar contra ellos. ¿Realmente puede ser un niño de que no llegue a los 14 años tan malo?
Sí, sí. Sí, yo creo que es importante distinguir lo que es la responsabilidad de la imputabilidad. Y el trastorno disocial es un niño perfectamente capaz de evaluar el riesgo que está incurriendo, la violencia que le puede aplicar a otro, y es perfectamente consciente y responsable de lo que le pasa. Otra cosa es que legalmente no se considere imputable, pero el niño sí que es responsable.
Te pregunto, a ver, no tengo mucha idea lo que se dice de un psicópata, ¿no? Una persona que no tiene empatía ninguna, que es capaz, que el único problema que tiene, así a grandes rasgos, evidentemente vosotros los expertos sabéis, pero a grandes rasgos, si no hace algo es porque no le pillen, no porque vaya a tener remordimientos de conciencia, y eso se puede ser perfectamente con 10 años, con 11 años.
Sí. Sí, sí, sí.
Así. ¿Y no hay manera de detectarlo?
Yo siempre me acuerdo cuando mi hijo cumplió 5 años, hicimos una fiesta y había una cola para entrar en el castillo hinchable, y hubo un niño que se puso en el, después de saltar del castillo, fue a la primera posición, empujó al niño que estaba en primer sitio, ocupó su lugar y se subió directamente, ¿no? Este niño, después le pregunté a una amiga que era amiga del niño, de los padres de ese niño, era un niño adoptado, no sabían nada de cuál había sido su origen, pero este niño ahora mismo ya está en la cárcel. Este niño ya ha cometido con 18 años actos graves, y a los 5 años ya se veía. Hay un estudio que se llama el estudio Dunedin, que se hizo en Nueva Zelanda, un estudio de cortes durante 21 años. Se vio cómo eran los niños a los 3 años y cómo han sido después a los 24, y ya se ve que a los 3 años presentaban rasgos de conducta que predecían lo que luego iban a tener a los 24. Es decir, el psicópata ya digamos que viene de fábrica.
El maltrato a los animales, por ejemplo,
sí, sí,
¿no?
Sí, 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 sí.
Es un rasgo común.
El robo, los incendios, el escaparse de casa, el pegar a un compañero, el violarle, pues como pasaba, ¿no? Pero que son cosas se discute. ¿Qué es lo que puede pasar tan pronto, ¿no? Pues desde el consumo de alcohol durante el embarazo, la frialdad en la crianza precoz, la desorganización, la desestructuración familiar, la violencia en el ambiente familiar.
Lo que pasa es que estás hablando siempre de causas, digamos, ambientales, no genéticas.
Sí.
Entonces, eso da más sensación de que todo lo ambiental podría tener corrección, ¿no? Se podría hacer algo desde un sistema, pero ¿se puede realmente o no?
La cosa es multifactorial, pero desde luego la parte genética es muy importante, ¿no? Podemos actuar sobre el ambiental, pero ¿hasta qué punto? ¿Cómo puedo actuar yo sobre una familia que no tiene empleo? Una familia que no, sus padres no tienen formación académica, que están desestructurados, que consumen alcohol. Es decir, el problema es tan grande que no sé yo cómo se podría hacer una campaña de prevención eficaz, ¿no? Salvo que fuera pues a través de servicios sociales, retirando la custodia a los niños, ¿no? Como muchas veces se hace, ¿no?
Como a veces se hace. Bueno, me parece fascinante lo que ha contado Sergio, pero hay una historia además que también venía en prensa, ¿no? De los pisos tutelados precisamente de la Comunidad de Madrid que tiene para los chavales. Y además a mí me gusta saber y me encanta enterarme de que no se les deja cuando cumplen 18 años, porque decía además también, te citaban en el periódico, Alberto, y decía, pues como le daría un padre, tu hijo no cumple 18 años, dices, a la vete y búscate la vida, ¿no?
A ver, nosotros en la comunidad tenemos más de 4.000 menores tutelados. Tutelados quiere decir que han sufrido desamparo. Cuando un menor se declara en desamparo es que ha sufrido fundamentalmente un desamparo. No tiene que ser un maltrato, puede ser un maltrato físico, pero puede ser un maltrato psicológico. Es decir, es un menor que está mejor tutelado por la Comunidad de Madrid que por su propia familia. Esas son situaciones tremendamente duras, muy duras, durísimas, en las que, bueno, pues intentamos en las residencias, o cuando un menor es tutelado puede ir a una residencia o puede ir con una familia de acogida. Cuando el menor va a una familia de acogida, puede ir a una familia extensa, que se va con sus tíos o sus abuelos, o puede ir a una familia seleccionada. Tenemos familias en la Comunidad de Madrid que están esperando poder acoger a un menor. Cuando estos menores están en residencias, que son los que más dificultades tenemos para que se vayan con una familia acogedora, se quedan en una residencia, porque no todos pueden ir a una familia.
Pero porque ya tienen una serie de problemas asociados a su situación, digamos.
Tenemos dificultades con mayores de 10 años o con grupos de hermanos o niños con discapacidades o con necesidades especiales que no pueden ir a vivir en una familia porque no la tienen. Porque hay muchas familias que dicen, bueno, pues niños hasta 6 años sí podemos acogerlos, pero niños en plena adolescencia con trastornos de conducta o con una enfermedad mental, pues tienen más dificultad en ser acogidos. Entonces tenemos residencias, tenemos en la Comunidad de Madrid 82 residencias específicas para menores con trastornos, menores para grupos de hermanos, para adolescentes, para niños más pequeños, donde cuidamos de ellos. Ese cuidado es tan exquisito, no les falta absolutamente nada material, todo lo que le podamos dar lo tienen. Les falta, pues muchas veces, ese cariño que no les puede dar una familia, pero el resto lo tienen. ¿Pero qué es lo que pasa cuando llega a los 18 años? Pues que tienen que volver, la responsabilidad de la Comunidad de Madrid ahí se acaba, ¿no? O por lo menos se acababa. Y hemos puesto en marcha un programa donde continuamos con esa formación, hasta con esa protección hasta los 21 años. Seguimos cuidando de ellos hasta los 21 años. Y me atrevo a decir que seguimos cuidando de ellos mientras sea necesario. Ningún menor en la Comunidad de Madrid se quedará abandonado o desamparado habiendo pasado por las residencias o por la tutela de la Comunidad de Madrid. No es posible que saquemos a un menor de una familia y a los 18 años les digamos, ahí tienes otra
vez. Ahí te vuelves la vida, ¿no?
Exacto, eso es lo que pretendemos.
Yo quería preguntarle una cosa, Sergio. Al hilo de la información que también hemos conocido estos días, para que la gente se oriente, los oyentes se orienten, el tema de la menor que el hermano la dejó embarazada con 11 años. Curiosamente, llama la atención que al bebé están esperando a que los padres y la propia niña firme una permiso de adopción. A la niña la ha cogido en tutela la comunidad, creo que es de Murcia. Sí. Pero el menor de 14 años, como es inimputable, sigue con sus padres. A ese menor no habría que tutelarlo también, al
sí,
de 14
absolutamente.
Años.
Sí, sí, sí.
Porque a mí me llamó mucho la atención, es decir, cómo se deja. No, ¿tú crees que no?
Es que la tutela no es tutelar a un menor porque haya cometido un delito. Ese menor tendrá que ir a reforma. Tratamiento. Vale. Los menores tutelados son menores que están en libertad. Son menores absolutamente que no han cometido ningún delito y que tienen que tener una vida normal. De hecho, nuestros centros son centros abiertos, donde un menor, como en una casa, puede entrar y salir a su libre disposición.
Entonces he empleado mal el término tutela.
Sí, yo también he contestado mal. Sí, claro. Me refiero
a
tratarle, ¿no?
O sea, no tiene que intervenir la administración porque este chaval es evidente que sus padres no han sido capaces de educarle en unos límites morales, que es que no puedes violar a una niña de 9 años. Y si se sigue con sus padres y ve que esto ha salido gratis, volverá a repetirlo.
Sí,
entonces, esa es mi pregunta. ¿Por qué se tutela al bebé, a la niña y no al... al chico?
Bueno, en España tenemos un problema y es que no se puede obligar a ningún paciente a tratarse ambulatoriamente. Se le puede obligar a internarse cuando no tenga capacidad de juicio o pueda suponer un riesgo para su integridad o la de otros, ¿no? Pero en un menor eso no existe, no puedes obligar a, lo que decía Alberto, a ser tutelado a un menor por algo que ha cometido, ¿no? A tratarle, ¿no? En estos casos depende muchísimo de que el menor tenga alguna conciencia de enfermedad, que tenga alguna conciencia de la culpa o de empatía, de compasión con la víctima. En ese caso sí que se puede empezar a tirar de un hilo delgado y llegar a una rehabilitación relativamente importante, ¿no? Pero la mayor parte, lamentablemente, no tienen este hilo al que agarrarse y no queda más que acompañarles hasta que cumplan 18 años y se conviertan pues en potenciales delincuentes, ¿no?
De todas formas...
Un segundito, por favor. Vamos a hacer un paréntesis muy rápido porque nos vamos corriendo hasta la Audiencia Nacional, donde se espera la comparecencia de Francisco Granados, el ex consejero madrileño y ex secretario general del Partido Popular de Madrid. Nuestra compañera Lupe Ortiz está cubriendo ese punto informativo. Ha llegado ya Granados. Buenos días. Hola, Lupe. Lupe, buenos días. Bien, parece que hemos perdido esa comunicación. Intentaremos recuperarla lo antes posible. Como saben, estamos pendiente de esa comparecencia que vamos a intentarlo de nuevo. Ya decimos, se trata de Francisco Granados, encausado por la trama púnica, que va a comparecer ante la Audiencia Nacional. Volvemos a intentarlo. Lupe Ortiz, buenos días.
Buenos días, Alipio. Decía que ha llegado acompañado de su abogado Francisco Granados, que ha entrado hace unos minutos en la Audiencia Nacional. No ha querido decir nada a los medios de comunicación. Nos remite a la salida de esa comparecencia, que se produce a petición propia ante el juez Manuel García Castellón. El exconsejero madrileño llega con muchas ganas de hablar. Aseguran fuentes de su defensa que quiere aportar datos nuevos a la investigación y que va a dar nombres. Recordamos que él está investigado como cabecilla de una trama criminal desarticulada con la Operación Púnica, que investiga varios delitos, entre ellos, en una de las piezas de esta investigación, la presunta financiación ilegal en el PP madrileño, una financiación que se habría llevado a cabo con facturas falsas, con reparto de comisiones ilegales.
Bien, parece que tenemos alguna dificultad técnica para poder continuar con esa comunicación. Vamos a dejarla ahí. Seguiremos, como no, muy pendientes y les iremos contando a lo largo de toda la mañana cómo transcurren los acontecimientos en esa Audiencia Nacional.
Cuando lo diga, lo contamos.
Bueno, seguimos, entre tanto, con nuestra conversación con Alberto San Juan, director general de Familia Menor de la Comunidad de Madrid, y también con Sergio Olivero, psiquiatra. Estábamos hablando en relación a esos comportamientos de menores que, en fin, pues pueden llegar no solamente al asesinato, sino también, como hemos visto en el caso de Jaén recientemente y ahora lo que estábamos comentando de Murcia, menores que pueden llegar a violar a otros menores. Y en relación a esto, pues parece que la realidad es muy tozuda. Ahora mismo conocemos que ha sido detenido un menor por una presunta violación en un after de Salamanca. En fin, es decir, que esto, por eso decíamos, está ocurriendo algo para que sea mayor cada vez el número de casos que estamos, que salta por lo menos a los medios de comunicación. Comentaba el responsable del menor que también es que se denuncian más determinados casos que hace unos años, pero no sé, el caso es que la realidad es que nos sigue sorprendiendo y dice, bueno, pues parece que las condiciones se van poniendo de manera que este tipo de sucesos van a tener más frecuencia quizás de lo que todos desearíamos, ¿no?
Sí, sin duda. Yo creo que uno de los hechos de este incremento es esa concienciación. Yo insisto, es muy importante esa prevención, esa concienciación y esa educación afectivo-sexual que estábamos hablando antes. Pero en relación con los menores de 14 años inimputables... Uh-huh. Sí quiero, es algo que desde la Comunidad de Madrid nos llama mucho la atención, esa imputabilidad de esos menores y el no poder hacer nada con ellos. Yo creo que era algo que hasta ahora se venía haciendo, y bueno, pues como son inimputables, poco se puede hacer. Nosotros, y en los próximos días lo comunicaremos, llevamos más de un año trabajando en un programa de trabajo con esos menores que hayan cometido delito. En la Comunidad de Madrid, 850 menores de 50 850 menores de 14 años han cometido algún tipo de delito. Con lo cual, en los próximos días, el gobierno de Cristina Cifuentes pondrá en marcha, siempre desde la voluntariedad, porque no puedes obligar a un menor que es inimputable a que pase por un programa de reinserción. Pero esa voluntariedad, bueno, pues puesto de acuerdo Fiscalía, Justicia, la Dirección General de las Políticas Sociales, pondremos en marcha un programa de reinserción de menores que hayan cometido delito y que sean inimputables.
¿Y eso para cuándo, más o menos?
Bueno, eso ya le corresponde a mi consejero, a Carlos Izquierdo, y a la presidenta ponerlo en marcha, pero ya está muy avanzado y yo creo que en un periodo muy corto de tiempo se presentará. Ya está hecho, ya está listo para dar, para ponerse en funcionamiento, y será mi consejero, Carlos Izquierdo, la presidenta, quien lo
cuente. Pues ojalá, pero claro, es que después de lo que estábamos viendo, un poco de esa trayectoria, ver cómo suelen acabar los chavales que son capaces de delitos tan graves. Hablaba de lo de Sandra Palo, y es que me acuerdo muchísimo de ese caso, por la frialdad de las personas implicadas, y luego por lo mismo, porque el Rafita, por ejemplo, es que cada vez que salía era para liarla. O sea, dices, ¿algo falla o es que realmente no se puede hacer nada contra...?
La pregunta es, ¿esos reformatorios donde van los que son inimputables y van a centros tutelados, no a centros tutelados por tener una situación de desamparo, sino un reformatorio, qué porcentaje de éxito hay realmente ahí? O sea, ¿de verdad se consigue cambiar una conducta que igual viene predispuesta genéticamente y después influida por un contexto familiar, etcétera, determinado? O sea, ¿hay posibilidad de cambio ahí? Una persona, digamos, que tiene 13 años y ya es reiterativo en la comisión de delitos, robos, hurtos, agresiones. O sea, ¿hay posibilidad? Supongo que sí, ¿no?
Yo creo
que
Alberto nos puede ilustrar mucho mejor en cuanto a los métodos empleados en estos reformatorios o residencias y los resultados, ¿no? Pero es lo que decía yo antes, la posibilidad de mejoría, de cambio, de rehabilitación depende mucho de unas características del niño que son, digamos, incompatibles con su propio trastorno, que es la conciencia de enfermedad, la conciencia de responsabilidad, de la empatía, la conciencia de daño, etcétera, ¿no?
Nosotros tenemos centros de reforma, que es donde van todos los menores entre 14 y 18 años que han cometido algún delito. Los datos son excepcionales. El 90%, entre el 90 y el 95%, se reinsertan dentro de la sociedad sin ningún tipo de delito.
¿Ah, sí?
Luego hay un tanto por ciento allí.
Pasa que hablas de delitos así en general.
Sí.
Cuando son robos, por ejemplo, me refiero, digo yo, pregunto, si tenéis establecidos qué tipos de delitos son, porque una cosa es un chaval que, bueno, pues al final delinquir es un robo y delinquir es un asesinato, pero no es lo mismo, ¿no? Ni moralmente.
No es lo mismo.
Supongo que afortunadamente serán más habituales ese tipo de delitos menores, ¿no? Por así decirlo.
Hay de todo tipo, hay delitos graves y hay delitos, pero sí, se pueden reinsertar. Es decir, los menores que cometen delito, el 90, el 95% vuelven a ser chicos normales una vez que han pasado por nuestros centros de reforma. Por lo tanto, yo también quiero dar esa voz de esperanza, esa voz de ilusión, a que no esas familias que lo pasan fatal porque tienen menores que están metidos en la droga, porque están metidos en alcohol, porque cometen delito, que los padres están desesperados, hay salida. De verdad que tenemos recursos suficientes para poder ayudar a las familias, para poder ayudar a los niños, para poder ayudar a las víctimas. Es un compromiso un compromiso al 100% de apoyo, de ayuda a todos los menores y a todas las familias. Muchas veces mi situación no tiene solución, son casos durísimos, no, que no dejen de llamarnos. Tenemos recursos para las familias, y si no tenemos el recurso, no lo inventamos, pero no vamos a dejar a
pues
ninguna
mira,
familia.
Da gusto ir
a
gusto
familia. No, porque es tal el dolor, es tal la impotencia. Estamos hablando de menores, estamos hablando de familias, estamos hablando de personas que no tienen salida. Cuando vemos los casos que vemos, cuando tutelamos a menores porque los padres no se pueden ocupar de ellos, no siempre porque haya un maltrato, no siempre porque haya, sino muchas veces
no se ven
por
capaces,
situación,
¿no?
Porque no se ven capaces, porque tienen una situación de salud mental. Hay muchas madres que se quedan embarazadas que tienen salud mental y quieren a sus hijos, pero son incapaces de cuidarlos. Es una consejería, una dirección general tremendamente sensible, y las personas que lo integramos también lo somos. Es un gobierno que nos hemos propuesto ser sociales y de verdad queremos ese apoyo, esa ayuda a las familias y que ninguna de las familias, porque piense que no hay recursos, nos deje de llamar. Se puede poner en contacto con nosotros por mail, por teléfono, como quiera, y daremos solución a su problema específico o generalizado. Es decir, hay muchas que son recursos grupales entre todas las familias y luego de recursos individuales.
Es súper esperanzador escucharte.
No, es que es,
no da gusto,
es
verdad.
Es la verdad, es la verdad. Es nuestra intención, es día a día que las familias, porque la Dirección General de Familia no existía antes, se ha creado con el gobierno de Cristina Cifuentes por esa absoluta obsesión que tenemos, porque el pilar fundamental de la sociedad es la familia. Es decir, España no sería España si no fuese por la ayuda que ha tenido que tenemos de la familia. Y la crisis hemos salido adelante por la ayuda de los abuelos a muchos de los hijos. ¿Cuántos hijos han vuelto a casa de los abuelos o cuántos abuelos han tenido que pagar la hipoteca de los hijos porque no podían pagar? Es decir, es el pilar básico. ¿Cuál es el mejor recurso social que tenemos? La familia. ¿Dónde está mejor un mayor? En una familia. ¿Dónde está mejor un niño? En una familia. La familia es el recurso fundamental y el pilar de España. Si cambia la familia, cambiará España, sin duda. Y nuestra obsesión es ese apoyo y esa ayuda a la familia, que no nos cansaremos, a todas en grupo o una a una.
Pues lo tenemos que dejar aquí. Alberto San Juan, Sergio, muchísimas gracias por acompañarnos en este desayuno con diamantes y aportarnos pues esas reflexiones que yo creo que merece la pena en relación a todo lo que concierne a los menores y en este caso a los menores con conductas violentas de todo tipo. En fin, muchísimas gracias, lo dicho.
Muchas gracias.
Y nada, tendremos ocasión de poder repetir y seguir hablando de este asunto que seguro no termina aquí.
Cuando saquéis el programa nos vienes a contar. Claro. Y con Sergio seguro. Seguiremos contando.
Eso es, 9:49.